respecto a esta preocupación de volver a la presencialidad en este contexto. Uh-huh. Nosotros destacamos en la nota que básicamente, o sea, destacamos en la nota que básicamente hay dos condiciones, dos variables que nos preocupan. Una que me parece que es central y que nos preocupa que se esté naturalizando, que tiene que ver con la situación sanitaria, ¿no? Que por momentos se habla con cierta liviandad, y sobre todo quienes tienen mucha responsabilidad respecto a este asunto. Y por otro lado, que es el tema que se instaló en estos últimos días, que también es una condición que por suerte aparentemente vemos que se está modificando, que está mejorando, que tiene que ver con el programa de vacunación. Uh-huh. Ayer a la noche y durante hoy, durante la mañana, sabemos que fueron citados algunos compañeros y algunas compañeras a vacunarse a partir de hoy a la tarde, en algunos casos. A otros los citaron para el día domingo. Uh-huh. Pero no obstante, según nos informan permanentemente los médicos, cada vez que tenemos la oportunidad de llevar a algún familiar a vacunarse, los anticuerpos se empiezan a generar a partir del día número 10. Y en ese contexto, en el mejor escenario, vamos a estar generando anticuerpos cuando estemos llegando al inicio de las vacaciones. Uh-huh. Por ende, a nosotros nos interesaba destacar estas dos cosas, ¿no? Para ser bien claros. Hay dos condiciones que nos preocupan, digamos, para el retorno del aula. La primera, claramente, y que me parece que hay que empezar a profundizar mucho más, tiene que ver con la situación sanitaria. Y la segunda tiene que ver con la vacunación. Y respecto a la situación sanitaria, nos preocupa que por momentos se habla del tema con cierta liviandad. Y por otra parte nos enteramos, digamos, a cuenta gotas, de que hay vecinos y vecinas que son trasladadas a otras localidades de la provincia. Sí. Para darle una cobertura sanitaria adecuada en función de que el hospital se queda sin capacidad de respuesta. Nos enteramos de que la maternidad del hospital zonal se traslada al IMI para ofrecer más espacio para los pacientes con COVID. Cada tanto nos toca leer en los medios o escuchar testimonios de médicos y médicas que dicen que están agotados, sobre todo aquellos que están trabajando en el área de terapia. Entonces, bueno, claramente, por momentos, digamos, conocemos algunos indicadores que dan cuenta de que el sistema sanitario no tiene ninguna garantía hoy, digamos, de brindarle cobertura a parte importante de la comunidad. Y por otra parte, tenemos esta otra variable que tiene que ver con la vacunación. Pero insisto, y me parece que es importante dejarlo claro, necesitamos mayores precisiones respecto a cuál es la situación del sistema sanitario, y nos asusta, nos preocupa, quizás más que asustarnos, que cada tanto escuchamos testimonios de médicos y médicas que recomiendan urgente proceder a la restricción de la circulación. Y en ese mismo contexto, a veces nos tocó estar adentro de las aulas, y en este momento, digamos, si bien escuchamos la conferencia de prensa del doctor Iberó el día martes, en la cual destacó de que las medidas preventivas basadas en la restricción de la circulación mejoraron, digamos, sí, el panorama en función de la baja de casos, y que se descomprimió un poco el sistema sanitario, también sabemos, como bien destacó ella en la misma nota, que es muy difícil, por ejemplo, informar sobre la ocupación de camas porque va variando todo el tiempo. Esto es, el martes teníamos una situación medianamente descomprimida del sistema sanitario, pero hoy ya no sabemos cuál es la situación. Y más aún cuando cada noche, si bien no es un ejercicio aconsejable, leemos, digamos, las noticias que llegan desde el hospital zonal y de las autoridades sanitarias, y nos enteramos la cantidad de fallecidos que tenemos. Sí. También nos preocupa que se está naturalizando.
Matías, la mayoría de los alumnos y alumnas y docentes de la Escuela Mullén además se mueven se trasladan en transporte urbano de pasajeros.
Mirá, la gran mayoría se traslada, pero te agrego algo más, Roxana, respecto a esto. Porque uno a veces puede contar lo que se entera por otras personas. Yo lo experimento porque viajo en colectivo a la escuela, y viajo en el mismo colectivo que viajan estudiantes, digamos, del nivel en el cual yo dicto clases y estudiantes de otros niveles. Lógicamente, menos, estoy hablando de la experiencia de marzo y abril, que fue el tiempo durante el cual volvimos a la presencialidad. Uh-huh. Pero lógicamente es menos cantidad de alumnos y alumnas en función de que se procedió a este esquema de burbujas en donde, digamos, se redujo la cantidad de estudiantes que debían asistir a la escuela. Uh-huh. Yo me tomo concretamente, para dar un caso concreto, el colectivo Línea 50 en El Ordi y Anasagasti, entre las 8, las 9, de acuerdo al horario que tengo que asistir a la escuela. Cada vez que subo a los 10 minutos, arranca lo que podríamos denominar la batalla de las ventanillas. Uh-huh. En donde generalmente comparto el pasillo con 15 o 20 personas paradas. Otra situación naturalizada, porque esto está prohibido, ya no solo digamos en este contexto, sino siempre está prohibido. Pero independientemente de eso, está naturalizado. Claramente no hay ninguna medida protocolar arriba del colectivo, estamos 30, 40 minutos arriba del colectivo, y con una tensión enorme porque lógicamente hay vecinos que con razón se niegan a abrir las ventanas, las ventanillas en función de contraer algún tipo de enfermedad, en función de ese aire fresco digamos que entra a la mañana.
Sí.
Y quienes todo el tiempo estamos insistiendo digamos con sostener las medidas protocolares, digamos, garantizar esto que se conoce, digamos, ahora como ventilación cruzada, ¿no? Que uh-huh. es parte de prácticamente todos los protocolos.
Matías, ¿y cómo es, por ejemplo, el tema de la alimentación de los chicos y chicas? No podían llevar viandas, no se les podía proveer absolutamente nada. Ahora anunciaron que vuelven las viandas a algunas escuelas. En caso de tener que regresar a las aulas, ¿cómo se maneja este tema también?
Mira, Roxana, hay otro dato que me parece que es importante. Hay unos datos que me interesaría compartir con ustedes, ¿no?
Tenemos 3 minutos porque llegan las noticias desde Buenos Aires. Así que si podemos resumir, te pido por favor, Matías.
Un dato muy importante es que al día de hoy no hay una resolución. Bien, lo que sabemos, lo sabemos a partir de un tuit de la gobernadora. Es decir, esto al día de hoy, nosotros no conocemos cuál es el sustento legal. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? No conocemos la letra chica de la resolución a los fines de saber, bueno, el protocolo sigue siendo el mismo, hay que ajustarlo. Digo, con esto respondo a tu pregunta de cómo será a partir de ahora.
Sí.
No lo sabemos.
¿No los notificaron?
No, o sea, las escuelas lo que llegó es la información del tuit que subió, digamos, la gobernadora.
Ajá.
Pero los invito a rastrear la resolución y hasta ayer no había una resolución que diera cuenta de este regreso y en qué condiciones.
Mira, bien.
Bien. Uh-huh. Y me gustaría destacar otro tema que me parece importante también para considerar. Y un dato que destacó la gobernadora en aquella conferencia de prensa el 28 de abril, en la cual anunció, digamos, la suspensión de clases presenciales, comunicó de que en Bariloche, digamos, teníamos 34.000 estudiantes matriculados. Y que en ese momento, de los 34.000, circulaban diariamente 17.000 estudiantes.
Sí.
A su vez dijo que hay 4.200 docentes, uh-huh. 4.200 docentes uh-huh. que circulan diariamente.
Sí.
Solo entre los estudiantes y los docentes estamos sumando 21.000 personas circulando cuando se abre el sistema educativo.
Sí.
En el esquema bimodal, ¿eh?
Uh-huh.
A eso hay que sumarle personal auxiliar, proveedores, y las familias que acompañan a los estudiantes en las escuelas. Entonces digo, cuando se plantea esto de restringir la circulación como medida preventiva, de lo que estamos hablando es de frenar la circulación de más de 20.000 personas diariamente.
¿Qué fue lo que usó la gobernadora de argumento cuando decidió la otra vez adherir a las medidas del gobierno nacional y puso de ejemplo eso? Como tenemos 20.000 personas circulando en transporte urbano, vamos a cortarlo.
Totalmente. Uh-huh. Y en este sentido, me interesa sumar este dato que me parece que es un poco esclarecedor, ¿no? Tiene que ver con que hay algo que no hay dudas en este momento, que cuando aumenta la cantidad de circulación, aumenta la cantidad de contagios.
Y sí, sí.
De esto no hay dudas.
Uh-huh.
Y tampoco hay dudas respecto a que cuanto aumenta la cantidad de contagios, aumenta la demanda de cobertura del sistema sanitario,
sí.
incluyendo la ocupación de camas de terapia.
Por supuesto.
Entonces,
sí.
en este sentido, uh-huh. lo que decimos nosotros es existe el momento, en este contexto de situación sanitaria, aumentar la circulación de personas, más aún cuando se está especulando con la llegada de turistas el próximo mes. En el colegio Amuyén, así como sé que se está llevando adelante en distintas escuelas, se van a realizar asambleas entre compañeros y compañeras, y seguramente ahí se va a decidir qué es lo mejor hacer en función de el retorno ordenado por la gobernadora, que insisto que al día de hoy no hay una resolución al respecto.